Hola amigos, hola familia, muy buenos días a todos los cazadores y pescadores y amantes de la naturaleza y tiradores. Bienvenidos, bien hallados, una semana más al programa Tenazón de Radio Marca, el programa que, como sabéis, os ofrece la radio que hace afición, la radio del deporte. Bien hallados en este primer sábado del sexto mes del año, como dice mi amigo el párroco cazador antiguamente de Simancas y hoy de la Iglesia de Jesús de Valladolid, Pedro Antonio Millán Aparicio, siempre decía, ya nos hemos comido la mitad de la cebada del año. Así que, sin más preámbulos, os saludamos absolutamente a todos los que semana tras semana estáis al otro lado de los receptores escuchándonos, y a todos, sin excepción, nos dedicamos este antepenúltimo programa de la primavera, que ya arrancamos saludando a quienes nos ayudan a realizarlo, empezando, como siempre, por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, mes nuevo, vida nueva.
Mes nuevo, vida parecido. Bueno, un poco cambiado por las tormentas que ha habido, los granizos, pero bueno, con calor.
Sí, sí, algunos.
Demasiado calor.
Algunos les arruinó la cosecha de tomates.
Ay, mis tomates, como se tumbaron un poco.
Bueno, saludamos también los controles técnicos a nuestro compañero Dani López, la locomotora de Moral Zarzal. ¿Cómo sube puertos, Dani? Y saludamos en los controles técnicos, en la producción a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto, Leo, que se va directamente con este sumario que tenemos para hoy. En primer lugar, pues vamos a hablar con el presidente de la Real Federación Española de Caza, con Manuel Gallardo Casado. El presidente ya ha superado esos 100 primeros días al frente de la entidad deportiva y queremos que nos cuente cómo han sido estos primeros meses para él y para los proyectos que tenía y tiene en marcha. En la sección Compañero del Alma, compañero, charlaremos con Miguel Fierro, el delegado provincial de caza de la provincia de León. Hablaremos con Miguel Fierro sobre la incesante y vergonzosa mortandad de corzos y jabalís en algunos de los canales que surcan la provincia leonesa y que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero. Canales ya bautizados como de la muerte y que se llevan todos los años una impresionante cantidad de ejemplares que mueren ahogados y exhaustos en estas trampas, a las que nadie le ha encontrado una solución, mientras los movimientos animalistas no dicen ni pío. Y en la sesión de pesca charlaremos con el maestro montador de moscas para la pesca salmantino de Peñaranda de Bracamonte, Tasio Redondo Domínguez. Como ya habréis adivinado, Tasio es hermano de otro gran montador, quizás un poquito más mediático, como es Paco Redondo, aunque Tasio, ya os lo digo yo, es tan buen pescador y montador como su hermano Paco. Así que conoceremos un poquito mejor a este virtuoso del montaje de moscas artificiales que habitualmente emplean para pescar truchas y ciprínidos. Este va a ser nuestro menú, que esperamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire, carrerilla, y nos vamos con el santoral para este día 6 de junio. El calendario nos dice que tenemos que felicitar a Bonifacio, Claudio, Doroteo, Eutiquio, Faustino, Marcelino, Marciano, Nicanor, Sancho y Valeria. Así que a todos, muchas felicidades. Dulce, ¿qué ibas a decir?
Una mujer solo.
Bueno, Valeria, con una Valeria.
Con los santas que somos.
Con una Valeria. Muchas felicidades. Bueno, vamos con Dulce, que quiere felicitar a mujeres y solo había una, así que nos vamos con sus noticias, porque estamos de enhorabuena. Vamos con noticias de tiro, porque España ha vuelto a lograr medallas, en este caso en el Campeonato de Europa disputado en Croacia.
3 oros en foso olímpico para los juniors españoles. Estos son los resultados de los más jóvenes de la cantera de la Real Federación Española de Tiro Olímpico que se han impuesto en el Campeonato de Europa de foso olímpico. De este modo, los jóvenes deportistas españoles lograron el preciado metal por equipos, mientras que en la categoría individual Andrés García se hacía con el bronce. Javier Martínez quedaba en cuarto puesto y Juan Antonio García se clasificaba en el noveno puesto. Asimismo, hay que destacar que la pareja española formada por Alberto Fernández y Fátima Gálvez concluyeron en tercera posición con una medalla de bronce colgada al cuello. Por dúos no lograron alcanzar metales, en esta ocasión la categoría individual.
Bueno, pues tenemos que dar esa enhorabuena a los jóvenes y a los seniors, ¿eh? Un bronce está muy bien en un campeonato de Europa, bronce por dúos. Nos vamos con el anuncio de la concentración protesta prevista contra el Miteco por su nefasta gestión con el lobo, que tendrá lugar este próximo miércoles en Madrid.
La plataforma en defensa de la gestión del lobo, Convivencia Lobo, Ganaderos Vivos, protagonizará una concentración el próximo miércoles 9 de junio a las 12 horas en la Plaza San Juan de la Cruz de Madrid. frente al Ministerio de Transición Ecológica para exigir que se revoque el proyecto de orden ministerial que haría efectiva a partir del 25 de septiembre la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. Bajo el lema «¿Y a los ganaderos quién nos protege?», somos los ganaderos los que deberíamos estar protegidos, no el lobo. La plataforma, compuesta por más de 30 asociaciones del mundo rural, quiere manifestar su profundo y rotundo desacuerdo y animan a unirse a la convocatoria a todas las personas y entidades comprometidas con la supervivencia del mundo rural. El objetivo de la movilización será exponer la realidad de los ganaderos que sufren a diario los ataques de la especie, así como reivindicar el mantenimiento de su gestión como única herramienta efectiva para la supervivencia de su actividad económica y su propia seguridad. La portavoz de la plataforma, Merche Fernández, aseguró que llevan meses riéndose de nosotros y avasallándonos, y no lo vamos a consentir. Ahora nos van a escuchar.
Pues a ver si es verdad y nos escuchan. El miércoles se verá, concluimos señalando que ya está abierto el plazo de las inscripciones para la 14ª Copa de España de Recorridos de Caza, que se disputará en Valladolid.
El Polideportivo Municipal Cinegético Faustino Alonso de Valladolid, que mañana domingo acogerá el Campeonato Autonómico de Castilla y León de Recorridos de Caza, albergará también los días 19 y 20 de junio de 2021 la 14ª Copa de España de Recorridos de Caza. La prueba nacional estará organizada y supervisada en esta ocasión por la Armería Ampudia de Valladolid y será a 150 platos, existiendo una clasificación general, además de las categorías de damas, junior, hombre, senior, veteranos y máster. También habrá una clasificación por niveles A, B, C, iniciados y tiro adaptado. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el día 15 de junio y se realizarán a través de las federaciones autonómicas de caza, quienes comprobarán que todos los inscritos cumplen las condiciones establecidas para poder participar.
Estamos de vuelta. Cazador, pescador, amante de los productos levaniegos. Tras el parón obligado por la pandemia en 2020, te emplazamos para que disfrutes en Potes, en pleno corazón de los picos de Europa, de la 10ª edición de la Feria de la Caza, la Pesca y los Productos Agroalimentarios de la comarca de Liébana. Te esperamos en Potes, en Cantabria, entre los días 25 al 27 de junio en la feria del sector más importante de todo el norte de España. Volvemos con los mejores expositores del sector, con los mejores productos, las mejores actividades y, por supuesto, con nuestra subasta anual de piezas de caza. ¿Ah? Y con un padrino de lujo, como será en esta edición, Bertín Osborne. Volvemos con todos los aficionados para celebrar una Feria 10. Te esperamos en Potes el último fin de semana de junio.
Qué tarde en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
Bueno, pues lleva más de 19 días y menos de 500 noches. Es el presidente de la Real Federación Española de Caza, el extremeño Manuel Gallardo Gasado, que era elegido para llevar las riendas de la Real Federación Española para los próximos 4 años, aquel pasado 5 de febrero. Ya han pasado más de 100 días de cortesía y, como le prometimos, pues hemos llegado, sobrepasado ese periodo, y volvemos a hablar con él para que nos cuente cómo se lleva eso de presidir la 3ª Federación Deportiva más numerosa de España. Manuel Gallardo, muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
Pues muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Bien, ¿y tú, hombre? Bueno, que ya han pasado esos 100 primeros días al frente de la federación. Creo que irán sobre 119, 120, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo andas de trabajo?
Pues de trabajo, pues con muchísimo trabajo, como puedes imaginar. Y en fin, intentando pues hacer frente a los retos que sabíamos que íbamos a tener. O sea, tampoco es ninguna sorpresa que la dedicación que tenemos a esta entidad sea al 100%, sea mañana y tarde, sábado y domingo. O sea, no hay momento para parar, pero era lo esperado, ¿eh? Estamos viviendo. Yo creo, dime, pregunta, disculpa.
No, dime, estás viviendo un momento que no te esperabas un volumen tan grande. Yo creo que no te lo esperabas, ¿no?
Sí, porque bueno, todos sabíamos que la situación es muy compleja. Ten en cuenta que estamos viviendo probablemente el peor momento para la caza en la historia de la humanidad. Yo no recuerdo un momento tan complejo y tan difícil de gestionar, con problemas fuera de España, con Europa que intenta prohibir una y otra vez la actividad cinegética, estrangulando la actividad, hoy con una cosa, mañana con la tórtola, pasado con otra especie, problemas dentro, con un ministerio, como sabes, de transición ecológica, sí, que, en fin, está poniendo las cosas muy difíciles, erróneamente por su parte, ¿no? Yo creo que está haciendo una política desastrosa el ministerio, generando problemas sociales donde no los había. Y bueno, y como no, pues el problema de aquellos que están en contra de la actividad y que intentan imponer su criterio una y otra vez, ¿no? En ese nuevo totalitarismo ecoanimalista al que asistimos. Por tanto, Leo, imagínate cómo está el patio.
Hay jaleo por todos los frentes. ¿Qué es lo que más te ha quitado el sueño en estos días? Igual esas leyes de caza cada día, como dices bien, más anticaza, más animalistas, comprobar que se están adquiriendo precisamente estos grupos que no quieren prohibir la caza, que ahora quieren prohibir también la caza de la perdiz, que lo quieren hacer desde España, no desde Europa. ¿Qué es lo que más te preocupa al presidente de la Federación Española actualmente? A lo mejor lo de la perdiz, lo de la tórtola lo damos por pasado, lo del lobo, yo qué sé. ¿Tienes más...
No, lo que más me preocupa ahora mismo es la división que pueda haber en el sector cinegético. O sea, lo que más me preocupa es que los cazadores y cazadoras de este país no entendamos que o estamos unidos en este momento y en los momentos futuros, o va a ser muy difícil una respuesta contundente. Ten en cuenta que, en fin, cada vez las agresiones son más continuadas. Nosotros estamos parando, yo creo, muchos golpes que se han pretendido dar. Estamos poniendo freno a muchas políticas que, de otra manera, yo creo que la Federación Española de Caza no estuviese tan fuerte como está hoy, pues bueno, con muchos golpes no hubiésemos podido pararlo. Pero yo lo que más me preocupa es la división, lo que más me preocupa es que no seamos capaces de entender entre todos, que yo creo que sí, y en un futuro espero que sí, que tenemos que estar unidos, que el sector cinegético no hay diferencias, aquí no diferencia nada, tenemos una afición, tenemos una forma de entender la vida, una forma de entender nuestra relación con la naturaleza, y no nos diferencia nada, da igual que sea de izquierda, de derecha, que sean, tengan más dinero o menos. Entonces yo creo que el objetivo es común, y por tanto lo que me preocupa es eso. Espero que el sector se vaya uniendo, vaya entendiendo todos que tenemos que ir juntos en esta batalla, y de esa forma seremos capaces de vencer, sin duda.
A mí también me preocupa sobremanera esto que está diciendo, porque Manuel, a ver, la federación, es que la federación mira por todos, no por federados todos, sino por toda la caza. No entiendo por qué esa unión de verdad no existe, y luego salen campañas. Esta semana os han puesto por ahí a ti y a José María Mancheño en una. La gente trata de tirar piedras a nuestro tejado cuando teníamos que estar, como tú bien dices, efectivamente, más unidos que nunca. Yo no lo entiendo de otra forma, porque al final, eso, nos van a ir quitando de nuestra afición, y además, si nos cogen débiles, pues se van a tirar,
claro,
el
cuello y
nos la van a dar.
Ten en cuenta que ahora mismo la Federación Española de Caza es la única organización con fuerza para hacer frente a un gobierno. O sea, podemos hacer frente a un gobierno, a este gobierno nacional, y podemos hacer frente a Europa. Ayer mismo tuvimos una reunión con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, una reunión tensa, difícil, muy dura, y yo creo que este director general se fue inmerso, se fue preocupado, diciendo, bueno, esta gente no se va a dejar vencer, estos van a venir a Bruselas y nos van a montar aquí un pollo que no vamos a enterar, ¿no? Y claro, pero es la federación la única organización que puede hacer eso, que tiene capacidad, tiene fuerza, y que además, te digo que tiene... Yo estoy muy muy gratamente sorprendido del equipo que hay en la federación, un equipo absolutamente profesional. Bueno, muy satisfecho del grupo que hemos, de la junta directiva, con todos los presidentes de las federaciones autonómicas, que yo creo que ahora es el mejor elenco que ha habido en defensa de la caza también nunca. Entonces, bueno, solo necesitamos la ayuda, la colaboración y las aportaciones y la participación de otros muchos cazadores y cazadoras, que yo creo que deberán de sumarse a este proyecto. Porque es un proyecto honesto, es un proyecto serio, un proyecto riguroso, honesto, transparente, participativo. No creo que haya nadie, aunque haya alguna campaña, como tú dices, no creo que haya nadie ahora mismo en este país que pueda criticar, pueda cuestionar el trabajo que estamos haciendo en la Federación, el equipo de la Federación Española de Caza, que no creo que haya nadie que con datos sea capaz de hacerlo, hombre, con alguna mentira que otra sí.
Está claro que se aprovechan también de esa facilidad que dan las redes sociales de montar un meme y quieres hacer graciosillo, pero efectivamente hay que demostrarlo. Manuel, el otro día mi perro pues decía que llegó el momento de pegar un manotazo encima de la mesa. Si habéis estado esta semana con esta persona que lo dices, me imagino que habéis dejado claro que estamos ahí, que la federación quiere dejar claro que hay fuerza para luchar por la caza y que se acabaron los paños calientes y las palabras. ¿Cuándo vamos a volver a demostrar la fuerza de la Federación Española de Caza? El próximo miércoles, tal vez, en Madrid, en esa convocatoria que hay de esa plataforma donde está la Federación.
No, el miércoles, Federación Española de Caza apoya al sector ganadero, participa en las movilizaciones en apoyo del sector ganadero, porque hay que tener en cuenta que el lobo no es un problema cinegético, es un problema sin duda de convivencia del lobo con el sector ganadero. Y nosotros vamos a participar, a apoyar y vamos a echar una mano, como esperamos que nos la echen a nosotros desde el sector primario cuando lleguen los momentos difíciles, ¿no? Que van a llegar. Vale, y nosotros lo estamos anticipando y ya estamos trabajando, tenemos una estrategia para que todo el mundo, cazadores y no cazadores, y la sociedad vaya sabiendo lo que está ocurriendo. Pero creo que podemos hacerle frente, de verdad, creo que podemos ganar esta batalla. De hecho, estamos, fíjate con lo de la tórtola, ¿no? Si no hubiese sido por las cientos de miles de reuniones que hemos tenido de batalla, te aseguro que, ya el propio ministerio ya se plantea la posibilidad de cazar el año que viene, ¿no? Es decir,
a lo mejor este año no.
Sí, ya en varias comunidades autónomas, ten en cuenta que esto es una competencia de las comunidades autónomas, ya varias comunidades autónomas han decretado captura cero. Sin embargo, el ministerio y estamos trabajando en ello para que se ha habido captura cero este año, que vamos a ir al juzgado, es decir, la Federación Española de Caza ha recomendado a las federaciones autonómicas, que es donde están las competencias en caza, en la comunidad autónoma, que vayamos a un recurso contencioso administrativo, pues para cuestionar la eficacia de esta resolución administrativa. Es decir, no hay ahora mismo ninguna orden, ley, decreto, absolutamente nada que obligue taxativamente a las comunidades autónomas a que la tasa sea cero. No hay norma. Entonces nosotros vamos a ir al contencioso administrativo con medidas cautelares para que se case y lo vamos a discutir en los tribunales. Claro, es que esto no se puede consentir, ¿no?
Es donde hay que discutir los tribunales, porque efectivamente si nada lo prohíbe, no sé por qué lo imponen, porque es una imposición y me parece muy bien que lo luchemos. Manuel, que estamos a mitad de año, ¿qué le pides a los otros 6 meses que nos quedan por delante? Estamos ya acabando.
Pues bueno, le pido unidad. Trabajo no, porque trabajo ya tenemos suficiente, ¿no? Pero le pido unidad y le pido también que seamos inteligentes. Que seamos inteligentes, que lo hagamos bien, que seamos honestos y que la sociedad entienda que el sector cinegético es un sector que aporta económica y socialmente mucho a este país, mucho al ámbito rural, y creo que podemos contar con el apoyo de una parte muy importante de la sociedad, ¿eh? Muy importante, y lo vamos a demostrar no tardando mucho.
Yo así lo espero y estoy loco porque me digas que nos vemos en Madrid, que vamos a demostrar otra vez que ya estuvimos un día y le costó el puesto a una ministra, y si tiene que costar el puesto a otra o a dos o tres, conmigo desde luego contar. Lo tengo muy claro y tengo muchísimos amigos que están locos por volvernos a ir a la castellana y a donde haga falta para defender nuestros derechos. Y así que yo te doy las gracias porque sé que desde la federación lo estáis intentando. A ver si se logra finalmente.
Pues yo creo que sí, yo creo que se logrará y en fin, esta organización está a tu disposición, por supuesto, de tus oyentes y de todos los cazadores y cazadoras de este país, y no les vamos a defraudar.
Manuel, hablaremos más adelante. Muchísimas gracias por habernos atendido y para adelante como
muchísimas
lo daría.
Gracias. Un placer, abrazo. Como siempre. Buenos días.
Adiós.
Hasta luego.
Beretta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Beretta Shooting Team, 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto: ayudar al tirador a hacer algún plato más. Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 de Beretta es una superpuesta perfectamente equilibrada, que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web, www.beretta.com.
Bueno, bueno, van cruzando el río, otros cruzan canales, y de eso vamos a hablar con Miguel Fierro, que es el delegado provincial de la Federación de Caza de León. Miguel viene denunciando sistemáticamente y desde hace años las mortandades de corzos y jabalís en algunos de esos canales que atraviesan la provincia leonesa, como el canal de Arriola y el canal de Payuelos, Alto y Bajo. Aguas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Doy, que deberían de estar más protegidas en este sentido, ya que el número importantísimo de animales salvajes y también algunos domésticos mueren ahogados año tras año en estas trampas mortales sin que nadie haga nada por evitarlo, al menos hasta la fecha. Miguel Fierro, muy buenos días, bienvenido a Tirazón de Radio Marca.
Hola, buenos días.
Oye, antes de nada, Miguel, ¿no te da a ti la sensación de que vamos a volver a pregonar en desierto, que otro año más son docenas de animales muertos en los canales y que el problema sigue ahí y nadie hace nada por evitarlo?
Bueno, pues te voy a decir que en esta ocasión estamos dispuestos desde la Federación y concretamente desde la provincia de León, la delegación de la Federación en León, estamos enviando información de hechos concretos de la forma tan cruel que están apareciendo durante 30 años, ya, bueno, tanto como cada canal desde cuando empezó a correr el agua por allí, porque es algo que está mal diseñado de entrada desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de impacto medioambiental, porque no permite este tipo de infraestructura, no permite el desplazamiento natural de las especies, y diría que de los humanos, pero los humanos pueden ir a buscar un puente, aunque esté a 4 kilómetros, y buscando lugares para donde ir. Pero lo que quería decir es que vamos a mandar información, estamos mandándolo ya, a todos los estamentos que tengan que tienen sensibilidad reconocidos a nivel mundial. Cuidado, lo estamos haciendo ya. Hemos traducido la información al inglés y lo estamos mandando a todo el mundo, pues, que se enteren lo que llevan 40 años, o tanto como los canales, cada uno el tiempo que tiene el canal, que no han hecho desde en su día, ya incluso del informe que hizo la Universidad de Salamanca, que siempre me apoyó en ello, cuando se lo hicieron estando los consejos, se celebraban en Rigoberto Cortejoso.
Que te digo yo, Miguel, pero que efectivamente había un informe muy bueno de esa Universidad de Salmantina, coño, y no ha habido nadie que haya diseñado una rampa de escape o algún ingenio para que el animal que caiga, bueno, en el canal, o persona, que nosotros, también ha muerto.
Nosotros, como te puedes suponer, pero claro, es en ese plan de tertulia y tal, eso tendría que haber técnicos. Aquí tiene que cumplirse una máxima. Primero, no debe de haber inconveniente ninguno en el desplazamiento del comportamiento normal de los animales y de las personas, pero bueno, ahora estamos hablando de los animales aguas. Entonces, para ello hay que tener una disposición, lo que tiene que ser un proyecto donde se cumpla esa máxima de poderse desplazar. Entonces, en el canal, que es una trampa, dicho sea de paso, es una trampa, porque para estos animales el agua es amistad. Lo que no es el puente, que dice que pasa por puente. Es un desconocimiento total. Para ellos el puente es una trampa. Además de que están los depredadores esperando allí, y huele a persona, huele tal, y no pasan. Estamos en condiciones. Entonces, el agua lo interpretan como algo amigo. Y sí, claro, se encuentran con la trampa. Entonces, está mal diseñado porque no cumple la máxima de poderse desplazar bien. En un momento dado, con tenerlo tapado, tenerlo cubierto, o bien, pues una vez que se caiga, tener la posibilidad de apoyarse Y, muy importante también, que en la corriente no desplace, porque en esos puntos donde hay, bueno, pues en este trozo de ahí, pues puede haber dos o tres puntos donde entran las furgonetas. Lo que quiere decir que si entra una furgoneta para conducir cuando está, por supuesto, está sin agua, pero que está allí en la rampa, pues claro, están además colocadas en la dirección contraria a la corriente del agua, y cuando llegan en ese punto que podían salir, pues ni siquiera en esos puntos, porque el agua los arrastra y se le pasó la oportunidad de avance. El tema es que no aúñan, que no se apoyan, y está liso. Y sobre el tema del impacto medioambiental también quiero decir, no sé a quién le correspondería, pero yo llevo ya mucho tiempo y he hablado con los de la sección en medio ambiente, con gente que era de la sección de impacto medioambiental, y algunos de ellos, bueno, coincidimos incluso que le conocí al jefe de sección que de la Renfe, de cuando éramos chavales, y le he dicho, pero bueno, ¿y qué informe has dado para esto? Y cuál sería mi sorpresa, que estoy acuerdo. Dijo, no, yo informe ninguno, a mí no me han pedido ninguno. Eso es así.
Miguel, que sí. Te digo, ¿qué te dice la Confederación Hidrográfica? ¿Habéis hablado con la Confederación, que son los que gestionan los canales?
La última, después de 3.000, dentro de, cuidado, de esta cosa de conocer que es fulano y tal, la última fue la de ayer, que ya, bueno, como se suele decir, pues bueno, me dejó bastante, dice, no, pues eso ocurre en todos los canales, y digo, tú fíjate tú qué razón me dices, y eso ocurre en todos los canales. Y dice, bueno, y claro, si hay que poner, dice que hay que poner la alambrera, que no, señor, que la alambrera no, que no es la solución, que la solución es que las instalaciones queden eso para el libre desplazamiento y que cuando lleguen allí se puedan desplazar en su comportamiento normal de vida, de lo que es la vida natural de esos animales. Y vuelvo a insistir que también de las personas, lo que pasa que, bueno, las personas pues dando vueltas con el coche y tal, ahora el que caiga ya sabe lo que le pasa, que como tú bien dices, bueno, pues por suerte no son tantas, pero que cae allí, como no tenga, allí queda.
Ha caído hasta una mula, y hay canales, si no son estos exactamente, por el de Tajo Segura, que también mueren cientos de animales al año, ahí se cae un autobús y no se le ve. Hay unos pedazos...
Bueno, es que, perdona que eso, porque se me quedaba por reconocer una cosa. Es que parece como que solo existen estos de Arriola y el de los Payuelos y tal. Es que coincide de que el que va por estos animales es de la estructura de la federación, pertenece a mí, y no, bueno, no es un término que me guste mucho, a nuestra
organigrama,
a nuestra junta, y entonces son pues una mínima parte de lo que ocurre. Pero ¿por qué? Porque Arsenio, que es amigo nuestro, pues venía, oye, y todas las mañanas digo, pero oye, no me llames para esto, por favor. Bueno, digo, todas las mañanas, no, cada X tiempo. Yo calculo que en este año hago de campañas desde el año pasado cuando se abrió el corzo, a este año cuando se abrió el corzo, pasa en esos cuatro canales, que es donde este compañero nuestro recoge para irlos a quemar a Revisa, calcula que 1.200 bichos, de unos de otros, y perros también, 1.200, es que yo no sé cómo hay tanto, no sé, yo creo que los tiene, no sé, una sensibilidad. Porque claro, los cazadores, como tú bien sabes, si hay alguien que ame a la naturaleza, pues somos nosotros, por más que le cuente. Que dentro de nuestro grupo hay impresentables, y los primeros que lo padecemos somos los que vamos, los que sentimos lo que es la caza en su esencia. No voy a llamar a delincuentes, Miguel, pero yo no me siento representado, ni compañero, ni nada de ellos.
Cierro, la última, que los animalistas, ¿qué dicen de esto? Están todos los días ahí con vosotros a recoger bichos, tengo entendido, ¿no?
Que de esto no entienden nada, o sea, es algo cuando... Pero sí, pero que no ves tú, que solo salió lo de Calleja, joder, si donde vive Calleja, si voy yo en bicicleta por allí. Y queda, ay, qué bien, qué bonito, pero eso es una anécdota como otros que van en bicicleta y tal, hoy había uno y le ayudó, pero eso es anecdótico. Aquí la crueldad es esas fotos que te he mandado a ti y estamos mandando por ahí, donde lo miras y es que tienen desgastado 4 centímetros o 5 centímetros lo que son las pezuñas. Y cuando se están ahogando, si los primeros años un amigo mío, que pastor, que tenía los mastines, Dijo, yo no gasto nada en eso. Dijo, yo subo allá donde el canal esté de sí. Paradilla. Dije, yo
y le daba de comer a los perros.
Y le daba de comer a él y para los vecinos. Claro. Y cuidado, te voy a contar una anécdota. Que llevé una
Miguel, que no tenemos tiempo, que continuar. Que muchas gracias y que vale. Sigue contando con nosotros para a que sigamos si denunciando esta historia, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Buenos días,
venga.
Adiós.
Hasta cuando quieras.
Bueno, si dejamos a Miguel Fierro, nos dan las 8:25 de la mañana. Y la verdad es que tiene tanto que denunciar el hombre, que es una pena cómo están esos canales, cómo mueren animales a diario y nadie hace nada. Tendremos que tratar un día con nuestro abogado de cabecera, con Santiago Ballesteros, a ver quién tiene esta responsabilidad, que yo creo que alguna vez hablamos de ello, porque Santiago ya lo tenemos ahí. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo y amigos oyentes.
Bienvenido a tu sección Plitos Tengas y los Ganes. Hemos dejado casi con la palabra en la boca a Miguel Fierro. Estaba hablando de los canales y el hombre se calienta y con razón.
Claro.
Y con razón. Pero bueno, vamos con tu sección. Otro día hablamos contigo de canales. Que tenemos un oyente de una comunidad que dice que prefiere mantener en el anonimato, que nos comenta que tiene la sospecha que determinados funcionarios, no quiere dar más datos, se dedican a favorecer a determinados cotos de caza en contra de los derechos de otros. Asegura que ha oído que algunos de los funcionarios son asiduos en cacerías con milonas y demás saraos y eventos, y que existe un trato de favor y además discriminatorio en favor de unos y en contra de otros. Le han recomendado que denuncie y te pregunta que cómo lo ves tú esto.
Bueno, pues hombre, sin más datos, lo único que se puede hacer es un comentario general. Efectivamente, la administración pública y su relación con los particulares en no pocas ocasiones es el caldo de cultivo para todo tipo de tratos de favor y de prácticas poco transparentes, ¿eh? Bueno, y de hecho esto lo vemos a diario. Ahí tienes los casos de los ERTE de Andalucía, que afectan a...
¿Qué ERTEs?
O, por ejemplo, el tema de la aerolínea Plus Ultra, o en fin, o un caso de caza y de precisamente de administración pública y cohecho y falsedad documental, que se llamó la Operación Estipendio en Guadalajara, que llevó a la detención de 5 funcionarios. Bueno, bien, esto pues efectivamente a veces puede ser así. La verdad es que se ha ido corrigiendo, cada día tenemos más leyes que lo que intentan es aportar transparencia y que esos deberes de imparcialidad, objetividad y de actuar en función del interés general de los funcionarios públicos pues sean realmente así. Los hechos que relata el oyente, pues hombre, si son así, incluso podrían ser constitutivos nada menos que de delito. Por ejemplo, el cohecho. El cohecho, para que la gente normal lo entienda, es recibir o solicitar dádiva o favor o retribución por parte de un funcionario público. No es necesario ni siquiera que sea a cambio de algo, sino por su condición de funcionario público. Y lo que pretende es pues salvaguardar las interferencias de los intereses privados en el funcionamiento de la administración pública y que haya un buen funcionamiento de la administración no sometido al interés de determinados particulares. Fíjate, sí es importante esto para el legislador, que incluso se pena con pena de prisión. Bueno, y para ir terminando, afortunadamente, yo que llevo ya 22 años en el ejercicio de la profesión de abogado, yo he conocido varios tipos de administraciones. Afortunadamente, la administración cada día es más transparente. No digo que este tipo de prácticas de favoritismo, de corrupción, en definitiva, hayan desaparecido. ¿Por qué? Pues porque en definitiva, pues, en fin, la condición humana pues es la que es, y estas cosas existen desde que el mundo es mundo. Pero es cierto que son cada día más excepcionales, cada día más difíciles también de detectar y más sofisticadas. Responder que sí. Si se entiende perjudicado, que ahí están los tribunales, que no son infrecuentes en los casos de conflictos entre particulares y administración y funcionarios, y oye, pues con una prueba solvente y mínima, pues se puede acudir.
La verdad es que hay veces, Santiago, que sí que sale de ojo y dice, anda, sí. y siempre ves al mismo, y siempre ves a los mismos, y qué casualidad, hombre.
Ya.
En fin.
Bueno, que... Te digo, desde que el mundo es mundo.
Ya. Santiago, que muchas gracias por habernos atendido, por haber madrugado una semana más para atendernos. Ya sabes el nuevo refrán que hay ahora, ¿a ti que te gustan los refranes?
A ver, dímelo.
Al que madruga, centrifuga.
Bueno, aquí en este programa ya sabes que tanto nosotros como los oyentes somos grandes madrugadores y amigos de la caza.
Y amigos de la caza, sí señor. Muchísimas gracias, muy buenos días y que tengas un buen fin de semana. Santiago, adiós.
Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Adiós, adiós.
Pesca Federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada, pesca responsable. Tan claro como el agua.
Vámonos con esas noticias que nos patrocina la Federación Española de Pesca, donde debéis de estar federados, hombre, claro que sí, que es el mejor seguro de pesca que hay y de verdad quien luego defiende los derechos. Pasa como con la caza, lo acabamos de oír al presidente de la Federación Española de Caza. ¿Quién defiende a los cazadores? Las federaciones. Otras entidades menores, desde luego, yo no las conozco. No digo que no lo hagan, pero no las conozco y si lo hacen, la repercusión que tienen pues es muy mínima, así que hay que federarse en caza o en pesca. Nos vamos con Dulce con esas noticias, que hoy arrancamos con los resultados de dos campeonatos de España de pesca disputados el pasado fin de semana.
El pescador valenciano José Salas Pérez se proclamó vencedor del 15º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca en la modalidad de corcheo mar. La final tuvo lugar el pasado fin de semana en la Ría de Avilés, en Asturias, y en ella fue subcampeón Juan Pablo Fernández Gómez y tercero Víctor García Granda, ambos pescadores asturianos. Por escuadras, el equipo de Asturias se llevó el nacional por delante de la Comunidad Valenciana y de la Federación Catalana de Pesca. Entre los pescadores de alto nivel, Joan Girona Tour fue el mejor por delante de Javier García Granda y de Miguel Ángel Ruiz Fernández. A su vez, Ibiza cogió el 9º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas desde embarcación fondeada. La pareja vencedora fue la formada por Lucas Guas y Rafael Costa, por delante de José Paz y Eduardo Melgar y de Josep Barceló y Xavi Pérez. La Federación de la Comunidad Valenciana comandó la general por escuadras por delante de la Federación Balear y de la Federación Murciana de Pesca. Enhorabuena a todos los participantes.
Bueno, pues concluimos con más competiciones porque hoy se disputa el Campeonato de España Mar Costa Dúos en Melilla.
La ciudad autónoma de Melilla acoge este fin de semana el 11º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Pesca Mar Costa Dúos en su categoría absoluta. La prueba es clasificatoria para el Campeonato del Mundo de 2022 siempre que España participe en él. Para el Mundial se clasificará el dúo campeón de España, el primer clasificado a la categoría de alto nivel y un dúo a mayores que será elegido por el comité de entre los pescadores de alto nivel que tenga esta condición antes de empezar la prueba. El campeonato concluirá esta noche de sábado a las 12 horas. Suerte y buena pesca.
Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar.
Qué bonita canción de Manolo García, que decía pájaros de barro. Vamos a hablar con Tasio Redondo, que es un maestro montador de moscas para la pesca salmantino de Peñalanda de Bracamonte, que se encuentra entre los de mayor reconocimiento a nivel nacional, que ciertamente, pues él no se ve así, pero son sus imitaciones las que hablan por él, sobre todo las elaboradas para pescar truchas y ciprínidos, donde Tasio Redondo es un consumado maestro. Toda una vida dedicada a la pesca desde chaval y además teniendo como compañero a su hermano Paco Redondo. Tal vez solo, ¿eh? Algo más mediático que Tasio, pero que ambos hacen buenos refrán que asegura que tanto monta tanto. Tasio Redondo, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Buenos días, Leo.
Oye, Paco, digo Paco, ¿ves? Tasio, ¿qué tal por esas tierras salmantinas de Peñalanda? ¿Cómo llevamos la temporada de pesca?
Bien, pues la temporada ha empezado bastante bien. El río Tormes, que es donde solemos más acudir nosotros, pues viene un pelín bajo para nuestro gusto. Pero la temporada se está dando bien. Hay mucha trucha pequeña, también hay grande, pero bien, animada, te diviertes.
Yo sé que igual no te gusta mucho que digamos que eres uno de los grandes montadores de moscas para la pesca de España, pero lo cierto es que ahí están tus imitaciones, que ya están probadas en todos los ríos de España, ¿no?
Sí, mis imitaciones están probadas a nivel nacional por todos los sitios. Incluso pescadores de competición, he montado moscas para ellos y para mucha gente. Y luego nosotros, que hemos frecuentado muchos ríos de toda, sobre todo de Castilla y León y todo eso, y bueno, funcionan bien, pero también te diré que hay grandes maestros.
Claro que los hay. Tú llevas toda la vida prácticamente pescando con tu hermano Paco, mi amigo Paco. ¿Cuándo decidisteis que no hay nada mejor para la pesca que los señuelos que uno se hace? ¿Desde cuándo montas para la pesca? ¿Quién empezó antes, Paco o tú?
Bueno, pues te diré, Leo, que los dos prácticamente, como siempre hemos ido juntos cuando éramos cazadores y todo eso, íbamos siempre juntos, pues con la pesca empezamos juntos y empezamos pues a hacer nuestras moscas, que bueno, si se podían llamar moscas, porque te estoy hablando de hace algo más de 30 años que pescamos con mosca, y desde que descubrimos esa modalidad, pues no hemos cambiado a otra. Antes pescábamos con cucharilla, pues como casi todo, mucha gente, ¿no? Y con mosca ahogada y tal. Descubrimos un día la pesca mosca y empezamos, pues, fuimos autodidactas y empezamos, pues, a hacer nuestras moscas, que en aquella época, pues, se encontraban muy pocos materiales y era difícil confeccionarlas como las puedes confeccionar ahora.
Sin embargo, bueno, habéis evolucionado y vosotros encontráis materiales que otros no usan para la pesca, bueno, materiales sintéticos que luego resulta que van de mimo, ¿no?
Sí, sí, te puedo decir desde un cordón de zapato, de una zapatilla, pues a un plástico o algo que flote y que dé semejanza a la mosca y a lo que queremos imitar. Y eso sí, hemos innovado mucho en materiales así. Y la verdad es que han funcionado bastante bien y siguen funcionando, sí.
¿Y qué te gusta más, Tasio Redondo? ¿Y qué dominas más, la pesca de la trucha o la de los ciprínidos? Que yo sé que eres un virtuoso y que también vas con mucha frecuencia. ¿Cuál es lo que más te gusta y la que más dominas?
La que más me gusta, Leo, es la pesca de la trucha, eso está claro. Pero me encanta también ir a pescar barbos y carpas a los embalses. De hecho, el sábado estuve en el embalse de Santa Teresa y me lo pasé bomba, con un escarabajo que monto yo, que le llamamos el Montejano, porque me gusta pescar en la zona de Montejo, y ese escarabajo se ha hecho famosísimo a nivel nacional y en todos los sitios, y la verdad es que es una maravilla pescar con él, y esos peces son los barbos como torpedos, bonita.
Y yo creo, fíjate, es mi opinión, yo creo que es más difícil pescar un barbo a mosca que una trucha. A mí me parece que es más difícil, más como toques mal con la mosca en el agua, se espanta el barbo, o sea, a una velocidad, a una trucha puedes fallar el lance y repetir y te entra, pero un barbo, ojo, y yo tengo esos escarabajos y me cuesta, iba a decir un huevo, pero me cuestan casi dos coger un barbo con mosca, ¿eh?
Sí, los barbos la verdad es que son muy esquivos. E incluso cuando vas andando por la orilla del embalse tienes que ir con mucho cuidado porque cuanto te vean salen disparados. Y claro, la trucha, pues si está cebándose, que hay eclosión y está puesta, pues si no es con una mosca o con otra, pero sigue estando ahí. Sin embargo, el barbo no, tienes que ir como a la caza del barbo.
Eso es lo más parecido a rechechar un corzo ahí.
Exactamente.
Pim, pam, despacito, lo ves, quieto y parado, y se les caza la espera, que yo también alguno he pescado, echarle la ninfa porque lo veo que sube río arriba por la orilla, le pongo la ninfa y cuando llega a su altura la mueves, y ya te digo yo que meten unos arreones que... Bueno, ¿qué te voy a contar yo a Tasio Redondo, que es un virtuoso de esta pesca? Tasio, ¿sirve... Sí. ¿Sirve el mismo equipo de pesca de la trucha, sirve para los ciprínidos o son peces distintos y hay que variar?
Te puede servir, te puede servir si vas a pescar ciprínidos pues muy poquito, un par de veces y tal, pues te puede servir el equipo de la trucha, pero no es el adecuado. Yo, por ejemplo, tengo una caña línea 7-8 con una línea descentrada, cabeza lanzadora, que puedes hacer lances largos, ¿sabes? Porque tampoco te puedes arrimar mucho al barbo, porque como te detecte y eso, y entonces y luego son peces muy potentes, entonces tienes que tener una caña potente y eso es lo suyo. Una 6-7, una 7-8, pues es lo suyo para pescar buenas carpas y buenos barbos, porque ya tienes una caña resistente, con la línea resistente, que puedes hacer lances largos y eso.
Recordamos que estamos hablando con Tasio Redondo, maestro montador de moscas para la pesca salmantino de Peñalanda de Bracamonte, que nos está poniendo los dientes tan largos que estoy seguro que hoy más de cuatro vamos a tratar de trincar algún barbo, a ver si es verdad, hombre. Yo tengo esos escarabajos y tengo otras moscas, tengo mis hormigas de Foan, por supuesto de la marca y apellido Redondo, que me las regaló Paco el año pasado después de que me robaron una caja, y me veo dentro de un par de horas en el río si trinco alguno. Tasio, yo te he visto en talleres de montajes de moscas. ¿Qué da más trabajo, una mosca para la trucha o una para ciprinidos?
No dan mucho trabajo las dos, pero si ya montas un saltamontes o un escarabajo un poquito así bien, da más trabajo el de ciprinidos, porque las moscas para la trucha pues son más... no sé, son como más prácticas y eso, pero para imitar un saltamontes en Foan o un escarabajo en Foan o una hormiga, pues ya tienes que hacerle una imitación bastante buena, porque vas a pescar prácticamente en un parado. El embalse es todo parado y en el río pues es distinto. Es distinto. O sea, tiene más complicidad el montaje de ciprínidos, sí.
Tasio, ¿de tus moscas están a la venta? ¿Se pueden comprar en algún sitio?
Yo solo monto moscas para mí y para gente que me encarga, algunas personas que me encargan. Yo para tiendas y para sitios así no vendo moscas. Me llama una persona y que va a venir al Tormes o va a ir a otro sitio y le monto las moscas, sí. Se las dejo donde mi amigo Virgilio por ahí o quedamos en algún sitio y se las entrego.
¿Cómo se come en K. Virgilio, como dicen por ahí por Salamanca?
Sí, K. Virgilio, menudo, sí.
En K. Virgilio, menos secretos tiene ahí en... La Maya se llama el pueblo, ¿no? ¿Cómo se llama? La Maya.
Fresnolandia.
Ah, Fresnolandia. Fresnolandia. Así es donde traigo yo esos bollitos de la pastelería que quitan la cabeza.
Sí, madre mía. Tasio, y el trato que tiene Virgilio es muy bueno. Yo lo recomiendo a todos los pescadores, sí.
Tasio, que te digo que tú hablas con tu caña Saje, que te hemos oído hablar con la caña. Nuestro amigo Guy Roques mantiene diálogos con el sombrero y yo de vez en cuando hablo solo. ¿Nos engancha tanto la pesca como para medio volvernos loco?
Sí, a ver, la pesca es como un veneno. La pesca te entra y lo vives. Es como suelo decir yo, es como un tipo de vida. Es tu vida que vas al campo, a la naturaleza y estás en contacto con todo y es como una forma de vivir y bueno, lo de mi caña es que Saje es terrible. Aparte que no me deja fumar porque le echo el humo y esto y me encanta escribir así cosas y ella para que otros pescadores lo lean y por lo menos echen unas risas.
Vaya películas que nos montamos, ¿eh? Fíjate, y diálogos con mi sombrero. Que
es muy bueno, sí.
Es muy bueno, muy bueno. Y los artículos que tú publicas, ya te lo digo yo, y además te lo pongo y lo digo públicamente, son muy, muy buenos. Nos meten al río directamente. Tasio, vamos a ir acabando. Dinos tres moscas que no puedan faltar en nuestra caja para truchas y otras tres para ciprínidos. ¿Cuál tendríamos que llevar siempre? Tres, por lo menos.
Sí, tres. Desde que empieza la temporada, pues el típico pardón, ese es impepinable, o sea, es una mosca que debemos de llevar junto con una rodani. Uh-huh. Y, por ejemplo, para ahora, ya a partir de junio, pues hay que llevar una ignita montada en un anzuelo del 18 o del 20 de un tono verde clarito, tirando amarillento, y la vamos a montar con el cuerpo de un color verde amarillento, le vamos a poner una exuvia porque vamos a tratar de imitar una emergente, una exuvia marrón, ojo, marrón la exuvia, de polipropileno y tal. Y el tórax se le vamos a poner como de color miel, pero muy poquito. Y las alas le vamos a montar en culo de pato, color también miel. Y esa mosca funciona muy bien ahora.
¿Y para ciprínidos?
Para ciprínidos, pues mi escarabajo, el montejano, eso está claro, que es con butano el cuerpo, es de foam butano, y debajo le pongo unas fibras de avestruz, ¿sabes? Y luego le monto lo que es el tórax y la cabeza con foam, pero negro. Y le pongo un jacle, que se le recorto por debajo, el jacle, se lo recorto todo y queda como si fuesen spen.
Ajá.
Y le pongo un poste de para post wing gris. Y eso es una maravilla. Y luego, por ejemplo, pues otro escarabajo, el mismo montaje en color amarillo, también funciona muy bien para las carpas.
Sí.
Y el negro.
Y un saltamontes.
Claro, el típico negro, exacto, el saltamontes, la hormiga. Y eso son muy buenas imitaciones, muy buenas para pescar, sí.
Tasio, que la última y ya acabamos. La pesca siempre, yo me sé la respuesta, ¿eh? ¿En solitario o en compañía?
Yo muchas veces voy solo, pero recomiendo siempre ir en compañía. Yo voy mucho con mi hermano, siempre somos, vamos de la mano los dos, intercambiamos pues moscas, materiales, innovamos y mira cómo he montado esta, a ver, pues sí, pues esto, si le ponemos esto aquí, siempre andamos igual y vamos juntos.
Con el Tato.
Ir juntos. Sí, con el Tato. Aquí en Peñaranda, bueno, ya sabes que es Tato.
Tasio Redondo, muchísimas gracias por habernos atendido. Saludos a sus miembros del Club de Pescadores Mosqueros de Tormes, a tu hermano Paco especialmente, y a ver si encontramos el día para dar unos revolcones a unas truchas o a unos barbos.
Cuando quieras, Leo, aquí estamos, tanto mi hermano como yo. Tocas un poco al móvil y ya hacemos planes para ir al embalse o la trucha y tal.
Muchas gracias, sí, Tasio, que nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo,
Leo.
Adiós.
Un abrazo, adiós. Fuerte, adiós.
Hemos aprendido a mirar con el corazón, a besar con los ojos, a abrazar desde el alma. Hemos aprendido a reír juntos y hemos llorado también. Hemos aprendido a esperar y hemos aprendido a soñar. Por eso, jamás aprenderemos a rendirnos. Castilla y León sigue aquí. Castilla y León te espera. Castilla y León inspira. Junta de Castilla y León.
Vamos a ver qué tal ha inspirado Castilla y León a mi perro esta semana. Vámonos con su palabra de perro, porque dice mi perro que el próximo miércoles, día 9, en Madrid, la plataforma en defensa de la gestión del lobo, Convivencia Lobo, Ganaderos Vivos, ha programado una concentración frente al Ministerio de Intransigencia Ecológica y Retos Demográficos, al que eufemísticamente aún le sigue llamando Miteco, que espera que sea un rotundo éxito y que cuente con la asistencia de cuantos más representantes de organizaciones cinegéticas, ganaderas, agrarias y relacionadas con el mundo rural español sea necesario para empezar a sacudir un manzano al que hay que arrearle estopas y miramientos. El Miteco y su gestión se merecen las concentraciones o manifestaciones que sean necesarias hasta que aprendan a valorar a los millones de personas que formamos el mundo rural más menospreciado de la historia de España. Mi perro dice que, a pesar de que el día es malo de solemnidad, al ser un día de diario en el que miles de personas no podrán o podremos dejar nuestras labores para acudir a esta manifestación, la convocatoria de esta plataforma, formada por más de 30 entidades, llega en su justo momento. Los convocantes se han cansado de aguantar los caprichos de la responsable del Mitecos, Teresa Rivera, y el de sus palmeros, y estarán en Madrid a las 12 de la mañana frente al Ministerio para mostrar su más absoluta repulsa al plan de gobierno que tiene este Ministerio para la caza, la pesca, el campo, la agricultura y, en definitiva, para el mundo rural. Basta ya, señora ministra, y sea valiente el miércoles y salga a dar la cara ante los convocantes, aunque casi estamos seguros que la rubia no estará a menos de 300 kilómetros de Madrid ese día y a esas horas, como ya ha hecho cobardemente en anteriores ocasiones. Mi perro dice que nosotros apoyamos sin fisuras este tipo de concentraciones, aunque estamos casi seguros que va a tener poca repercusión mediática, pues seguramente, y como ya pasó en otras ocasiones, los medios generalistas preferirían ir a cubrir la noticia de algún zumbao, de esos que nos vienen a decir que las gallinas son violadas por los gallos, o que no bebamos agua porque en ella hacen el amor los peces, con tal de dar cumplida información de una concentración que esperemos que sea multitudinaria y que sirva para que medidas como la de la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas sean reconsideradas por la presión popular y porque les asiste la razón a las comunidades autonómicas que así lo reclaman. Dice mi perro que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que espera que las reclamaciones sean sonoras y apabullantes, porque justas está claro que sí que lo son. En función de cómo salga esta concentración, es previsible que haya que volver a Madrid en más ocasiones. Así que solo deseamos suerte para quien tenga que repasar su conciencia, lo haga cuanto antes, porque de lo contrario, los tractores de guerra ya están sonando, y a ellos nos vamos a sumar miles de personas más para hacer todo el ruido que podamos, con los instrumentos que nos sean o no permitidos. Dice la portavoz de la plataforma Merche Fernández que llevan meses riendo de nosotros y avasallándonos y que no lo vamos a consentir. Ahora nos van a escuchar. Pues eso, a ver si es verdad. Ha dicho mi perro.
La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
Los montes valen. Junta de Castilla y León.
Nos vamos con la especie de la semana, vamos a hablar del salvelino.
El salvelino, también llamado trucha alpina o trucha ártica, es un pez anádromo de la familia de los salmónidos y nativo de lagos alpinos y aguas costeras de las regiones árticas y subárticas. Está íntimamente relacionado con el salmón y la trucha y comparte características de ambos. Puede alcanzar una longitud de más de un metro y un peso de 15 kilos y la edad máxima publicada es de 40 años. En general, el dorso es oscuro pardo oliváceo y el vientre y los flancos claros. El dorso y los laterales aparecen moteados de característicos puntos rojos o rosados, de mayor tamaño a lo largo de la línea lateral. Esta especie aparece en zonas profundas y balsas de ríos medios a grandes y en lagos y es extremadamente sensible a la contaminación del agua. Vive en aguas frías y bien oxigenadas. El salvelino es una especie muy cercana a la trucha de arroyo, de dimensiones algo menores, pero muy valorada en la pesca deportiva. Se alimentan de crustáceos, insectos y otros pequeños peces. El salvelino se encuentra en lagos de todos los tamaños, desde muy pequeños como lagunillas con muy poca agua bajo el hielo en invierno hasta lagos muy grandes. Sobrevive y se alimenta a temperaturas muy cercanas a los 0 grados, mientras que evita temperaturas litorales que puedan llegar a los 20 grados centígrados. Esta alta tolerancia de hábitat es característica del salvelino, lo que la convierte en una especie idónea para ocupar nichos vacantes, especialmente en lagos de origen glaciar con poca diversidad de peces.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Bueno, pues nos vamos a ir con esos dichos que nos llegan semanalmente al correo atenazon@gmail.com y que patrocina Tierra de Sabor, esos alimentos de excepcional calidad que, os recordamos, ahora que vais a salir de viaje, que no os quedéis el almuerzo, hombre, que hay que llevar las viandas, que hay que llevar las bebidas, que el queso, algún postre, y si no, pues compraros donde vamos, que seguro que encontráis esos productos de Tierra de Sabor. Pues nos vamos con el dicho, nos ha llegado desde Motril, Granada, y nos lo envía una persona que es tatuadora y que se llama Jaime Negro Carbonero, Angus, y dice así, mira, viene relacionado con el tema: a uno que tenga hambre, dale primero de comer y después háblale de lo que sea. Si empiezas por hablarle, sea de lo que sea, fracasarás, no lo dudes. Así que si lo dijo desde Motril Jaime Negro Carbonero Angus, pues dicho queda, amigos. Y es verdad, si tienes hambre y te lías a hablar y no das de papeo,
mal asunto.
Dices, ¿qué me estás, como dice Madrid,
¿qué me estás contando?
¿Qué me estás contando? Distinto si le das de comer, que puedes hasta luego hablar de qué rico estaba y todas esas cosas. Y
con el estómago,
con el estómago lleno entran mejor las entendeduras. Amigos, que hemos llegado al final del programa 439 de Atenazón. Así que nos despedimos de quienes nos ayudan a realizar semana tras semana el programa, de Dani López, al que le deseamos un buen fin de semana. Que se suba 4 o 5 puertos, la Morcuera, Cotos y todos esos que andan por ahí, que se los sube, que anda como un galgo. Y despedimos también a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción. Y llegados a este punto, pues adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, que lo vamos.
Venga, oye, la semana que viene, dime.
Que vas a estar con Vencidos, Borne en Potter, no me has dicho nada.
Es verdad, espero estar con él, espero.
Si Dios quiere, ahí estaremos en la Feria de Potter, el último fin de semana de junio. Estaremos con Bertín.
Y con más gente, ¿no?
Seguramente, y ya no voy a decir con quién. Amigos, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Adiós. Radio Mar.